de la carta a los Efesios, capítulo 3, versículo 14. Por eso doblo mis rodillas ante el Padre, de quien toma nombre toda familia en el cielo y en la tierra, para que os conceda, según la riqueza de su gloria, que seáis fortalecidos por la acción de su Espíritu en el hombre interior, que Cristo habite por la fe en vuestros corazones, para que, arraigados y cimentados en el amor, podáis comprender con todos los santos cuál es la anchura y la longitud, la altura y la profundidad, y conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que os vayáis llenando hasta la total plenitud de Dios. Aquel que tiene poder para realizar todas las cosas incomparablemente mejor de lo que podemos pedir o pensar, conforme al poder que actúa en nosotros, a Él la gloria en la Iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones y todos los tiempos. Amén. Palabra de Dios. Queridos hermanos, en este parrafito que concluye el capítulo 3, San Pablo, pues, de nuevo, repite por activa y por pasiva su admiración y su alabanza al Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, por Jesucristo, porque nos ha enviado a Jesucristo, por el sentido de Jesucristo y por el significado de Jesucristo. Porque en Él, dice, nosotros podemos comprender cuál es la anchura y la longitud, la altura y la profundidad del amor con que Dios nos ha amado a cada uno de nosotros. Esto, pues, es fácil decir con palabras, pero en la realidad, pues, no sé si estamos, digamos, tan convencidos de este amor de Dios y de esta cosa. No lo sé. Esta mañana cuando hablábamos, y ayer cuando hablábamos de ese chico que decía yo te amo, yo te amo, yo te amo, desde el suelo el día del Viernes Santo, pues yo pensaba, digo, mira que si no me lo dice a mí, hubiera sido horrible. Si a mí no me lo dice, hubiera sentido como que el amor de Dios, que yo no tenía el amor de Dios, todo lo contrario, que Dios no me amaba. Y pensando un poquito más profundamente, yo decía, ¿y yo por qué pienso eso? ¿Y sabéis por qué lo pensaba? Pues porque, quieras o no quieras, todos estamos culpabilizados. Y cada uno estamos culpabilizados con nuestras culpas. Y yo podía pensar, a los demás sí, pero a mí, como tengo estas culpas, o las otras, o las de más allá, pues a lo mejor me dice, a ti no te amo. Yo sé que nos pasa a todos, porque el hombre es así, porque somos así. Entonces, ¿qué es lo que nos impide realmente que nosotros creamos en el amor de Dios? Es nuestra culpabilidad. Así. Muchas veces pensamos que la culpabilidad es una cosa buena. Y hombre, hay una culpabilidad psicológica natural que es buena. Si matas a uno y ni siquiera te lo piensas o te remuerde la conciencia, pues es que eres un psicópata. Pero no estoy hablando de esa culpabilidad. Estoy hablando de una culpabilidad referente o en relación con Dios nuestro Señor y con Jesucristo Salvador, que sabemos que nos ha salvado. Con esa culpabilidad, o esa culpabilidad no es buena. Sencillamente no es buena porque es que le quita a Dios el mérito de su obra. Es que rebaja a Dios. Es que niega a Dios de alguna forma. Y Dios podría decir, pero no te he dicho mil veces que te he salvado. No te he dicho mil veces que te amo como eres, que te amo como estás. No te lo he dicho mil veces. Pero ¿qué será eso de la culpabilidad que la tenemos ahí metida dentro? Y yo me considero una persona normal en ese sentido. Y si me considero una persona normal y me siento culpable, pues ¿qué serán otros? Porque yo he oído a otras personas, ay, pues tú no sabes la educación que he tenido yo, porque yo me eduqué con los jesuitas, me eduqué con no sé quién, me eduqué con no sé cuál. A mí me dicen esto. Y desde pequeños, o sea, desde pequeño, yo he tenido una culpabilidad tremenda, porque me decían esto y lo otro y lo demás allá. Y yo siento que es verdad, porque siento que hace poco tuve yo unas bodas de oro y me senté al lado, me pusieron entre el novio y la novia, que ya hace 50 años que se casaron, para la cena. Y el novio, pues, durante toda la cena, no me estuvo hablando de las bodas, me estuvo hablando de su culpabilidad, que le venía de la educación que había tenido, de pequeño, educación religiosa, con los jesuitas. Y entonces, pues, no paró un momento, durante toda la cena, de hablar de eso. Y es un hombre muy bueno, y es un hombre muy, muy, no sé, pues, qué sé yo, muy normal, diría yo. Pero eso lo tiene metido dentro. Eso lo tiene metido dentro. Y lo tiene tan metido dentro que estoy seguro que si alguien dijera, yo te amo, yo te amo, yo te amo, a ese señor le costaría pensar, con la cabeza no, pero sentir con el corazón que a él también se le iba a decir, yo te amo. Porque alguien desde pequeño le dijo, es que Dios no te quiere. Y Dios no te quiere si haces esta falta, o si haces la otra falta, y si haces la falta de más allá. Y como las ha hecho, porque las hacemos todos, porque todos estamos incursos en esa sentencia, y hemos salido condenados porque la realidad del pecado del hombre está ahí, y unos de una forma y otros de otra forma, pues cometemos el pecado. Pues entonces cuando la malformación se ha metido en tu alma y te presentan una cosa de esas, a mí no. A mí me puede decir, yo no te quiero. Yo no te amo. A ti no te amo. Entonces eso es una cosa como muy interior, pero un sufrimiento muy fuerte, pero muy real. Muy real. Lo que no podemos hacer nunca es pararnos en eso. Y para curar esa enfermedad o esa patología, para curar esa enfermedad, pues tenemos que salir de nosotros. No tenemos que dar vueltas a nuestro propio trauma, porque si lo damos vuelta, pues ya no salimos de ahí. Este señor del que os hablo sabe muy bien lo que es un trauma, perfectísimamente. Y sabe muy bien, ahora sabe muy bien, que no son las cosas así como se las enseñaron. Pero es que los traumas son terribles. Están ahí dentro, son pegadizos. No escapan por nada del mundo. Y sin darte cuenta te obligan a volver sobre ti, y a volver sobre ti. Y a encerrarte en ti mismo, y a sentir, pues, no mal de Dios, porque tampoco voy a decir yo tanto, pero se puede sentir mal de Dios simplemente sintiendo uno, a mí, Dios no me ama. O puede decirme en un momento determinado, yo a ti no te amo. Que para el caso es lo mismo. O sea, si yo dudo de que Dios me pueda perdonar, Dios se puede sentir a mal conmigo y decir, ¿cómo es posible que dudes de eso? Como un enamorado, ¿qué le puede decir a su novia? Jesús nos puede decir en un momento determinado, al final de nuestra vida, yo no dudo de ti, o yo no me ha molestado todo lo que has hecho contra mí, incluso las traiciones que me has hecho. Lo que a mí me ha molestado de verdad es que tú hayas pensado que yo no te podía perdonar. Por eso le rebajas a Dios a tu nivel. Le haces a Dios semejante a ti. Tú eres un pobre bicho culpabilizado y haces a Dios semejante a ti. Yo estoy culpabilizado, luego Dios no me puede perdonar. Pero no sabes salir de ti. y pensar que Dios es otra cosa completamente distinta. Que Dios está por encima de todo lo que sientas y pienses. Pero esto es muy fácil de decir. Yo comprendo que es muy fácil de decir. Solamente hay o se necesita aquí una sanación interior fuerte, una sanación que te lleve a salir de tus problemas, de tu pequeñez, de tu trauma. Y eso tiene que ser dado por el Espíritu Santo. San Pablo aquí, en este parrafito que os he leído del capítulo 14, del versículo 14 del capítulo 3, hace como una doxología, es decir, cita al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, que son las dos doxologías, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Eso se llama doxología. Y nos dice, por eso doblo mis rodillas ante el Padre, ya cito al Padre, de quien toma nombre toda familia en el cielo y en la tierra, para que os conceda ser fortalecidos por la acción de su Espíritu, para que Cristo habite por la fe en vuestros corazones. Entonces el Señor, el remedio que nos da contra nuestras traumas, eso es la fe en Jesucristo, que nos la va a dar el Espíritu Santo, fe en Jesucristo, fe en que Jesucristo, pues sencillamente ha muerto por mi pecado, se ha muerto por mi pecado y ha cargado en su cruz con mi pecado, pues ahí está, ha muerto por ello. Ahora, para que yo lo pueda sentir, ¿qué paso más difícil, verdad? ¿Qué paso más difícil para que yo pueda sentir esto? Y sobre todo, si vives para ti, si vives desde ti, si vives contigo, si te revuelves, no puedes salir de ahí. Son situaciones difíciles, situaciones en las que una persona se lo pasa mal. ¿Cuántos escrúpulos ha habido en los conventos? ¿Cuántos escrúpulos ha habido entre los frailes, entre las monjas y entre la gente que no es fraile ni monja, pero que, bueno, pues ha sido también objeto de una determinada educación? Y muchas veces sin ser objeto de una determinada educación, simplemente porque los hombres somos así. Y consideramos que nosotros somos menos dignos que los demás, o yo no sé. Porque si nos descuidamos llegamos hasta ahí, a pensar que nosotros somos menos dignos que los demás. Pero cuántos escrúpulos. Sin embargo, yo pienso realmente que el pecado de un cristiano no consiste en hacer cosas malas, sino que el pecado de un cristiano consiste en no creer en Jesucristo, en no creer que Jesucristo te lo ha perdonado todo, en no creer que en la cruz de Jesucristo ha sido clavado todo lo tuyo. Y si nosotros tenemos que luchar contra nuestro pecado, no tenemos que luchar contra el pecado haciendo ejercicios antipecado. No tenemos que tener una serie de cautelas antipecado, porque con eso no nos vamos a librar nunca ni del pecado ni de la culpabilidad. Para que un cristiano crezca en el Espíritu, tiene que crecer en la fe de que Jesucristo le ha perdonado. O sea, para luchar contra el pecado lo mejor es aumentar la fe. Señor, que crea más. Que crea en Jesús. Que crea en el perdón de Jesús. Que yo no sé cómo se puede creer en el perdón de Jesús más. Que yo no lo sé. Señor, dame tú. Esto es un don. Estamos a nivel de don, a nivel de revelación. Señor, que crea más en ti. Que crea que tú has perdonado ya mi culpa y mi pecado. ¿Cuántas veces dice el Salmo? Recuerda, Señor, que tu ternura y tu misericordia son eternas. ¿Cuántas veces necesitamos decir eso? Y está bien, como terapia, no sé, como terapia, digamos, sanadora. Pero esas frases siempre huelen un poquito a culpabilidad. Sin embargo, aquí lo que nos dice la Biblia es sencillamente que Cristo habite por la fe en vuestros corazones. ¿Cómo puede habitar Cristo en mí si creo en Él? Si yo me enamoro de una persona, ¿cómo puede habitar esa persona en mí? Si creo en ella, si pienso en ella, si me la imagino, si la creo buena, si creo que es un partido fenomenal estar con ella, casarme con ella, ¿cómo puedo yo creer en Jesucristo? Pues sencillamente, aumentando mi fe, que no es obra mía, sino del Espíritu Santo, para decir, Señor, que yo crea en ti. Para eso tenemos primero que tener claros los conceptos, y por eso se predica aquí. Tenemos que tener claro el concepto de que tu culpabilidad no es buena. Tu culpabilidad es mala. Porque hay personas que se regodean mucho en sí mismas. Personas que les encanta, yo no sé por qué, parece que la culpabilidad es buena, les encanta, pues no sé, sentirse víctimas. Pobre de mí, soy el que más sufro. Figúrate tú, las demás cómo viven. Y yo siempre sufriendo. A mí me cae todo lo malo, a mí me cae todo lo peor. A mí nunca me han comprendido. Yo nunca me he sentido valorada. A mí realmente no me han querido. A mí realmente soy una persona, pues sencillamente, dada de lado. Nunca he tenido un cargo importante. Nunca. Y estoy, mira, llena de enfermedades, estoy llena de cosas, tendemos mucho a eso. O sea, nos encanta el victimismo y nos encanta decirlo en público, para que todo el mundo se entere que qué pobre soy. Que la gente no lo ve. Te ve como uno cualquiera, como una cualquiera. O los demás pueden decir, pues anda que yo. Porque si a ti no te ha comprendido nadie, ¿tú qué piensas? ¿Que a los demás les han comprendido? ¿Qué te piensas? ¿Que a los demás les han amado o les ha tratado la vida a la medida como ellos deseaban ser tratados? Que no, hermana, no. Que a nadie nos ha tratado la vida a la medida que nosotros deseábamos ser tratados. Que todos hemos dejado pelos en la gatera. Y además, una cosa te voy a decir, no exijas a los demás más de lo que los demás te pueden dar. Procura no exigir más. No exijas más cariños de lo que puede la gente dar. No es que todo el mundo está lleno de problemas. No es que todo el mundo tiene su culpabilidad también. No es que todo el mundo es víctima, se lo está pasando mal. Ya quisiera la gente, pero no hay más remedio. La mayoría de la gente no tiene más remedio que ocuparse de su propio problema. Ay, no me exijas, por favor. No me exijas que te atiendas. Es que no puedo más. No me cuentes tu vida. No me cuentes más esta noche, ¿eh? Otro día sí me lo puedes contar, pero mira, hoy estoy cansadísimo. A mí me pasa eso. Yo llego algunas veces por la noche, que después de cenar, sencillamente cierro los móviles y cierro todo, porque me doy cuenta de que si me llama otra persona nueva contándome otra desgracia, me desborda. Está por encima de mi capacidad de acogida. Ya no puedo más. Sencillamente no puedo más, porque yo soy un recipiente más o menos, pues finito. Cabe dentro de mí lo que cabe, pero no cabe más. Una pena más, mira, ya no me cuentes. Una desgracia más, un peso más, no lo lances sobre mí, que no puedo más. Y lo que he podido, muchas veces lo puedo con el Espíritu Santo, evidentemente, pero algunas veces ni con el Espíritu Santo. Ya excede la medida de mis fuerzas. Excede la medida de mis posibilidades. Entonces, pues, en ese momento, por favor, que nadie me exija que le quiera, que nadie me exija que haga un esfuerzo, pero que no puedo más, que no puedo hacer el esfuerzo. Pero eso le pasa a todas las personas, o a muchísimas personas, que no puedo más, mira, es que no da más de sí mi condición. Entonces yo no tengo por qué exigirte a ti que me quieras no sé cuánto, o que te sacrifiques por mí no sé cuánto, pero si no puede la otra persona, si somos muy limitados los unos con los otros. Por eso, pues la madurez en el espíritu no va por ahí, sino que va sencillamente por medio de Jesucristo, por medio del Espíritu Santo, comprender la acción de la gracia en nosotros como liberadora también de tantas necesidades que los hombres pues nos inventamos y que son reales, porque estamos así, somos así, vivimos de esa forma. Yo me siento muy pobre muchas veces, tal como os estoy contando. Me siento muy pobre y me desbordan montones de cosas en la vida. Montones de cosas, hasta los emails, hasta los correos electrónicos me desbordan. Dice, no puedo contestar. Si ahora llego a casa después de días y tengo 120, 140, yo no puedo contestar. Y me llamarán, pues maleducado, me llamarán todo lo que queráis. Me lo llamarán. Porque, claro, una persona que te habla, te escribe y no contestas, pero es que me desborda. Sencillamente, es superior a mis fuerzas, me desborda. Y entonces, pues, contesto los más urgentísimos de todos. Pero lo demás, pues no puedo contestar, porque dedicaría mi vida a eso, ¿no? Y entonces, pues no sé, me hace daño, me hace mal. Y así somos todos, unos de una forma y otros de otra forma, pero tenemos que respetarnos mucho más también en nuestras incapacidades, en nuestro no poder llegar a donde los demás quisieran que nosotros llegáramos. Debemos respetarnos a nosotros mismos, estoy hablando de nosotros mismos, respetar nuestra pobreza y decir, bueno, pues mira, yo no puedo más, no puedo más. Es que te llamarán tal, es que te llamarán bicho, es que tú serás... Pues que me lo llamen, hijo. Me lo llamen. No hay más remedio. No hay más remedio que asumir eso. Porque hay un prurito de quedar bien. Hay un prurito de no decir nunca no. Hay un prurito de lo que podemos llamar falsa compasión. Y ahora me refiero a mí mismo, a nosotros mismos. Una falsa compasión conmigo mismo es que yo nunca quiero quedar pobre. Yo nunca quiero quedar mal. Yo nunca... Y resulta que me hago daño a mí mismo, me estropeo a mí mismo. Pues miren ustedes, no, no. Y ya está, y cuando no se puede, pues no se puede. Y si no puedes, pues sigues adelante como puedas, pero no tienes que perder la serenidad de ti, ni la serenidad de la comunidad y de los demás. Pero lo mismo se puede decir de las demás personas. Y yo no puedo exigir a otra persona, pues muchas cosas... No lo puedo exigir. Y sobre todo personas que no tienen el don de Dios, que no tienen el don del Espíritu Santo, la verdad es que se les puede exigir muy poco, porque el hombre se agota a las primeras de cambio. El hombre se agota muy pronto, muy pronto, muy pronto. Rápidamente nos invade el desasosiego. Una persona que ya tenga el don del Espíritu Santo, una persona que sabe que el Señor trabaja con ella, que ha entregado sus cosas a Dios por la mañana, esa persona, bueno, ya la veo, yo ya lo veo distinto, porque lo veo en mí. Algunos días que hago la suficiente oración por la mañana, y no es por la suficiente oración, ¿eh? No se trata de voluntarismo y de compensación, el Señor es el Señor. Pero vamos, no está mal que nosotros hagamos nuestra oración, le entreguemos nuestras cosas al Señor, y experimentamos que el Señor hace maravillas. Que en una mañana que tú no podías hacer las 25 cosas que tenías que hacer y tenías más o menos programadas, pero te agobian porque no podías con todas, en un momento dado, si tú le entregas eso al Señor, de repente, pues no sabes cómo, pero llegas al mediodía, dices, anda, pero si lo he hecho casi todo. Si casi todo se ha cumplido. Si casi todo está cumplido. Y cuando se vive del Señor, pues es lo que nos dice el Deuteronomio. El Deuteronomio, en un determinado capítulo, al final nos dice que cuando los judíos protestaban por los largos años que han caminado en el desierto, y por tal y por cual, que el Señor les dice, pero bueno, pero no has tenido lo que tenías que tener. ¿Se te han gastado las sandalias? ¿Se te han gastado los pantalones? Pues si tienes todo. Si tienes todo. ¿Es que te ha faltado algo? ¿Pero de qué protestas? ¿Protestas de lo real o protestas de la imaginación o protestas del sueño? ¿Te ha faltado algo? Yo creo que el Señor nunca nos dejará que nos falte nada. Si a mí el Señor ahora me hiciera un examen, yo no podría echarle en cara nada o casi nada, mejor dicho, nada. No es como un amigo fraile que tengo yo, que se llama Suspi, que ese pues dice, pues está muy bien, muy enfermo, le daba dos ataques al corazón, no sé cuántas cosas. Dice, Suspi, ten cuidado que cuando vayas al cielo, el Señor te puede pedir cuentas de, sabiendo que estás malo, ya estás bebiendo esto, haciendo lo demás allá. Dice, bueno, yo cuando llegue al cielo el Señor me tendrá que decir unas cuantas cosas, pero yo a Él también le tengo que decir. Yo también tengo que preguntarle a Él unas cuantas cosas. Bueno, pues yo no. Yo creo que no tengo muchas cosas que preguntarle al Señor. Más bien todo lo contrario. Más bien, pues estoy en la convicción de que si el Señor en este momento me preguntara ¿qué te ha faltado? Yo no sabría qué decir. ¿Qué te ha faltado, hermana? ¿Tú que protestas tanto? ¿Te ha faltado algo? Porque una cosa es decir yo te amo. Sí, el Señor te va a amar por encima y por debajo de tus protestas. Pero también te preguntará, bueno, ahora que sabes que te quiero, ahora que sabes que no estás en peligro, ahora, así ya, para más detallito, te voy a hacer unas preguntas. ¿Qué te ha faltado? ¿Qué es lo que te ha faltado en la vida? Y a ver qué le dices. Ah, mira, es que se murió mi madre. Pero es que no se ha muerto la madre de todos. No hay ninguna madre de 1950 para atrás que no se haya muerto. Y las que viven de 1950 para acá se morirán. Es que me ha pasado esto, es que me ha pasado lo otro. Pero a alguien no le ha pasado eso. A alguien no le ha pasado lo de los demás. Pero además, pero si eso son oportunidades en la vida. Si tú lo que llamas desgracia es una oportunidad. Tú lo que llamas soledad es una oportunidad. Tú lo que llamas sufrimiento es una oportunidad. ¿Una oportunidad para qué? Pues para que tú me entiendas, para que tú te unas conmigo, para que tú entres en la dimensión de la fe, para que creas. Yo tengo una hermana, ya os he dicho muchas veces, que tiene un cáncer bastante fuerte. Bastante fuerte. Yo no me atrevo a decir un cáncer terminal porque eso no se puede decir nunca. Pero vamos, pero bastante fuerte. Y esta mujer, pues a mí me dice muchas veces que, dice, ¿y yo qué le voy a reprochar al Señor? Si yo muchas veces en la vida le he dicho, Señor, acércame a ti lo más posible. Y ahora me ha dado un cáncer, que es lo que más me está acercando a Él. ¿Cómo le voy a pedir yo cuenta si yo misma le he pedido, acércame a ti lo más posible? Pues esto me está acercando. Y si tú tienes la gracia y el don de poder vivir tu vida así, entonces un cáncer para ti es una oportunidad. Pero claro, desde la culpabilidad, desde ti, desde mirarte a ti, el cáncer no es una oportunidad. El cáncer es una desgracia que te machaca. Desde el otro aspecto, desde la otra perspectiva, pues es una oportunidad que se te da para entender el misterio de Jesucristo, para entender el misterio de la cruz de Jesucristo, para entender el misterio del amor con que Jesucristo te ama. Todo depende de la cara que veas. Todo depende de la situación que te pongas. Entonces vamos a pedirle al Señor que nosotros nos podamos poner en una situación de oportunidad. Que nuestra vida la veamos desde el aspecto positivo, en que nos suceda lo que nos suceda, se nos da una oportunidad y una ocasión de llegar a Cristo. Nos dice, para que os conceda que seáis fortalecidos por la acción de su Espíritu en el hombre interior. De eso se trata, de que seamos fortalecidos en el hombre interior, en nosotros. seamos fortalecidos. ¿Y cómo puede ser uno fortalecido en el hombre interior? Pues cuando sabes ver tu vida y las cosas de la vida, los acontecimientos de la vida, pues con un don del Espíritu. Hay un don del Espíritu Santo magnífico que a mí me encanta, uno de los 7 dones, que es el don de ciencia. Y el don de ciencia consiste precisamente en eso, en ver a Dios desde los acontecimientos de este mundo. Ver las cosas y la vida desde la fe. Y qué difícil es en estos momentos. Qué difícil es en estos momentos. Pero si no ves la vida desde la fe, no crece tu hombre interior. Y no puedes dar gracias a Dios. Porque siempre tendrás, nunca tendrás la doxología en la boca. Tendrás bien, más bien la queja en la boca. Si te falta el don de ciencia, que da gracias a Dios por todo, da gracias a Dios por la primavera, da gracias a Dios. Hoy hemos estado aquí, la pareja y yo, hoy hemos estado dando un paseo por el campo. Hemos visto unas cascadas en un pueblo que se llama Angulo. Y creo que está muy cerca de aquí, pero ya me parece que es de la provincia de Burgos. Y entonces, pues hemos visto, pues ahora que ha llovido tanto estos días de atrás, una cascada, pero bella, bellísima, que se ve que la conoce poca gente, está poco explotado, pero que la verdad es que merece la pena verla, porque la ves y dices, pero es magnífico esto, ¿no? Con todo el paisaje que hemos visto, de verdura, de vacas, de prados y de todas estas cosas. La naturaleza, el don de ciencia, ¿qué te dice? El don de ciencia, si tienes el corazón sencillo, pues te hace agradecer a Dios pues todas estas maravillas. Pero no solamente las maravillas de la naturaleza. El don de ciencia te hace agradecer a Dios tu propia vida, incluso por los acontecimientos que surjan en tu propia vida. Lo de mi hermana, el cáncer. Y si lo miras desde la fe, tu cáncer, o miras desde la fe este problema que te está suscitando en este momento la vida, pues tú puedes entonar la doxología, como hace aquí San Pablo, gloria a Dios Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y eso te hace crecer en fe en nuestro Señor Jesucristo. Porque tú todas estas cosas las puedes vivir en fe desde ahí, desde Jesucristo, con el don de ciencia. Sino que, tú suponte que no tengas el don de ciencia. ¿Qué es lo que pasa hoy en la gente? ¿Qué es lo que pasa en la mayoría de la gente actualmente, o en muchísima gente? Que las desgracias le sirven de mal. Además de ser desgracia, le sirven de mal, de condenación. ¿Por qué? Porque encima protestan. Les falta la gracia del don de ciencia. Les falta el poderlo ver desde la fe. Les falta esto, la fe en nuestro Señor Jesucristo. Lo que dice aquí San Pablo, que Cristo habite por la fe en vuestros corazones. Pero que Cristo habite por la fe en nuestros corazones en el momento malo, en el momento de la desgracia. Y en ese momento malo y de la desgracia, ese momento cae también bajo el don de ciencia. Y es el momento de más calidad. Es el momento de más, por eso se nos habla de la cruz, como se nos dice. Es el momento en que tú puedes creer más. Porque claro, es fácil creer en Dios, si es que eso es fe, cuando todo te va bien, cuando todo es maravilloso. Pero en el momento malo, que tú digas, Señor, yo contigo, solo o acompañado, cojo o liebre, me da igual, pero contigo. Y yo contigo. Y yo sé que contigo lo tengo todo. Y yo sé que me resguardo en tu poder, en tu amor, en tu gracia. Así crece el hombre interior. El hombre interior que nos dice aquí San Pablo, que le pide a Dios que crezca el hombre interior. El hombre interior crece profundamente por el don de ciencia. viviendo todo desde esa dimensión de la fe. Y nosotros podemos, porque eso es lo bueno. Yo no estoy hablando aquí a personas extrañas al espíritu. Yo estoy hablando de personas en el espíritu. Personas que saben de qué van esto, de qué va esto. Personas que pueden orar interiormente al Espíritu Santo con sencillez de corazón como los niños. Y decir, Señor, haz que crezca mi hombre interior, mi espíritu interior. Y que crezca por la fe en Jesucristo que habita en nuestros corazones. Porque como es Jesucristo el Salvador, ¿en quién va a crecer tu fe? ¿Tu fe en quién se pone? ¿En quién va a estar? Pues va a estar en tu salvación, en tu Salvador, en Jesucristo. Que crezca, Señor, mi fe en Jesucristo. No hay nada para hacer crecer al hombre interior como acoger el don de ciencia. Pero vivimos en una época mala para eso, ciertamente, hay que reconocer. Vivimos en una época en que el don de ciencia está en desuso. El don de ciencia está, pues, sencillamente muy ladeado. No se conoce siquiera. Hay algunas personas que hablan de que yo vivo mi vida desde la fe. Uy, pero el racionalismo que se nos ha metido y que tenemos dentro, y que todo lo inquiere, todo lo pregunta, todo lo razona, todo quiere pedir cuentas de todo, no solamente a Dios, sino a los hombres también, pues este racionalismo no nos deja vivir el don de ciencia con quietos. No. Y si nos sucede algo, en vez de verlo desde la fe, le preguntamos a Dios, ¿y por qué esto? ¿Y por qué me viene a mí esto? ¿Y por qué esta desgracia? ¿Y por qué tengo yo que ser la peor? ¿Y por qué me hace sufrir a mí tanto por lo bien que viven los demás? Porque uno siempre piensa que los demás, sí, sí, los demás. Pero uno siempre lo piensa. Ay, si los demás no tienen penas, pero mira qué felices son. Y además, ¿para qué voy a creer yo en Dios? Sí, eso ya lo dice la Biblia desde el Antiguo Testamento, Señor, pero ¿qué nos reporta la fe en ti si los desgraciados y los malos son los que mejor viven? Entonces, ¿qué me reporta la fe a mí? Y eso lo decimos, no sabemos quiénes son los desgraciados y los malos, no lo sabemos, pero que son los que mejor viven. Entonces, Señor, y nos creemos así. Y vivimos en un mundo, ciertamente, el mundo actual, en el que, pues, el crecimiento del hombre interior no se da por ninguna parte. Sencillamente yo creo que vamos decreciendo, porque el don del Espíritu Santo, pues no actúa en nosotros con mucha fuerza. Algunas veces vamos por ahí, alguna persona que tiene un momento especial de fervorín, oh Señor, gracias por estas montañas, gracias por estos paisajes, gracias por todo lo que nos das. Mi madre bajaba a comprar unas manzanas y unas peras a la frutería que teníamos al lado de casa. Y cuando subía a casa empezaba a decirnos, pero no sabéis, pero qué maravilla, pero qué grandes, Dios, pero cuántas cosas había, pero qué había. Pues zanahorias, peras, manzanas, de todo. De todo. Y todo riquísimo, y todo bueno, buenísimo. Estaba la frutería llena de cosas. Digo, pues claro, nomás sí, estaba la frutería llena de cosas. Pero para ella era motivo de don de ciencia. Para ella era un auto. Y es verdad, y para mí también. Ahora que soy el cocinero de mi casa y salgo a comprar, y cuando salgo a comprar la frutería o las pequeñas estas tienduchas que hay por allí cerca, o pequeños supermercadillos de estos, ¿no? El mercadito y tal, que hay un poco de todo. Pues vuelves a casa diciendo, pues si es que hay de todo. Qué bueno, qué abundancia, qué cómo nos sirve la creación, la vida, la sociedad, yo qué sé. Puedes dar gracias hasta esta de su sociedad. Siempre puedes dar gracias. Porque otra persona diría, jo, qué comercializado está esto. Fíjate, han subido 3 céntimos los tomates. ¿Quién serán los intermediarios que hacen subir? Porque al pobre labrador no le pagan nada. Y empiezas a hacer racionalismos de este tipo y elucubraciones de este tipo y fastidias los tomates, fastidias la compra, fastidias la oración, fastidias la cercanía de Dios, la lías todo. Pues la gente de hoy somos así. Somos así. Sencillamente han subido tres. Y si ha bajado es igual. ¿Por qué habrán bajado? ¿Cuánto habrán chupado el año pasado? Si ahora lo bajan es porque lo han tenido más alto de lo que debían. Y claro, pues ahora tiene una abundancia terrible y antes de tirarla al mar, pues bajan el precio y tal y cual. Entonces te formas un lío que en vez de ver la gloria de Dios en el tomate, pues sencillamente se envenena tu corazón. Pero mi madre no. Mi madre subía arriba a casa y el canto a las criaturas se quedaba pequeño al lado del que entonaba mi madre. El canto ese que rezamos los domingos, Señor, te doy gracias porque bendito sea el Señor por el aire, por el sol, por la luna y por todo. Y a mi madre, pues eso, yo es que me acuerdo porque era muchísimos días, casi todos los días. Si tenía alguien que lo escuchara, lo decía. ¡Qué maravilla de frutería! Y no os quiero decir como esa frutería es poco más grande que ese magnetofón, la frutería. Es una tienducha allí en una... en una esquina, no tiene ducha de nada, pero ahí lo tiene colocado todo, unas cosas encima de otras. O sea, para mi madre era un motivo de don de ciencia único. Único, porque había tantas cosas. Y yo bajo a comprar ahí montones de veces cuando estoy en Palencia también. Y como recuerdo de mi madre, pero también, pues también veo las maravillas que hay allí. En los puerros, en los tomates, en los pepinos, en todas esas cosas. Y le pides unas patatas que no se ven por ninguna parte, pues las tiene. Le pides cualquier cosa, pues lo tiene. Todo está allí, ¿no? Entonces, pues, crecer en el espíritu, como nos dice aquí, ser fortalecidos por la acción del espíritu en el hombre interior. ¿Cómo va a crecer el hombre interior? Pues en la alabanza, en la acción de gracias, dando gloria a Dios por todas las cosas. ¿Pero qué tenemos nosotros para dar gloria a Dios? Pues nuestra vida. Es nuestra vida lo único que tenemos para dar gloria a Dios. Nuestra vida que Él nos la ha puesto pues en un mundo ancho y bello como este. Pero es nuestra vida, Señor. ¿Yo de qué te tengo que dar gracias? De que vivo, de que existo, y de que tú estás aquí, y de que tú me has criado, y de que tú todas estas cosas... Pero el hombre interior crece por eso, por la fe en nuestro Señor Jesucristo, en el cual, pues todos nosotros tenemos el corazón pacificado para poder ver todas estas cosas. Porque si no tenemos el corazón pacificado por el perdón de nuestros pecados, nosotros no podemos salir de nuestra pobreza y de nuestra pequeñez. Pero si tenemos el corazón pacificado, pues sencillamente podemos crecer en el hombre interior por la alabanza. Por eso, el don de ciencia, no echarlo en olvido, porque muchas veces, pues, el don de ciencia lo tenemos como encarijado, incluso en los conventos. Es que la hermana tal hace las cosas así, es que la hermana cual hace las cosas de la otra forma. Pero hija, pero si estás viviendo en un mundo maravilloso, ¿pero qué más te da a ti que planche la ropa de esta forma? O que mueva el torno a la derecha o a la izquierda, o que entre el sol por Antequera, o deje de entrar. ¿Qué más te da? O sea, con las motivaciones profundas que tienes de vida y de fe, para que crezca tu vida interior, pero es que lo vas a ahogar en un pequeño detallito, que además después son detallitos que los tenemos todo el mundo. Pues todo el mundo hacemos las cosas, además es como somos animales de costumbre. Siempre hacemos las cosas casi siempre igual y de la misma forma. Y el temperamento nos conduce a ser reiterativos, a ser esto. Y claro, pues algunas veces pues ya nos dicen, ya está bien, hombre. Ya está bien, cambia un poco el disco. Cambia un poco tu forma de responder, o de ser, o de subir, o de bajar. O de hacer esto, o de hacer lo otro. Pues miren, hermanos, somos todos muy limitados. Pero en esa limitación y en todo lo que somos, pues esconde el don de Dios, la gracia de Dios en nuestra pobreza, para que realmente podamos crecer en el hombre interior. Y así poder hacer que nuestra vida sea una acción de gracias, una doxología. Yo creo que todos hemos oído que quizá la oración más bella que hay es «Gloria al Padre», al Hijo y al Espíritu Santo. ¿Qué vas a decir? ¿Qué vas a decir? Y si tú te mueres diciendo gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, ¿qué vas a decir? ¿Hay alguna otra cosa que un agradecimiento profundo de esto? ¿Y qué incluye el gloria? Gloria por todo, Señor, por todo lo que me ha pasado, por toda mi vida, por todo lo que me ha sucedido. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Pues bien, hermanas, que esa sea nuestra libertad y nuestra liberación más profunda. Poder decir desde el hombre interior crecido, que por lo tanto ha superado montones de cosas, porque el hombre interior ha superado montones de cosas, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.